Retomamos. Asómate a la charla. Ese que escuchábamos era Travis Scott, el rapero estadounidense del que lo hablábamos hoy. Y les cuento algo antes de darle la bienvenida a Emiliano. Que hace un mes Travis Scott fue, digamos, absuelto porque no se lo iba a juzgar por el recital donde murieron 10 personas en una... ¿Cómo se le dice? O sea,
en una avalancha.
Ahí va, en una avalancha. Bueno, murieron 10 personas y estaban buscando como, bueno, culpabilizarlo a él y a la organización, pero al final no lo van a...
¿Buscando culpabilizarlo o buscando si tenía responsabilidad?
Ahí va,
de hecho.
Algo
me dice que Emiliano nos va a hablar de eso today.
Exacto, entonces Emiliano nos
today
va a hablar
hoy.
De
today
eso y, bueno, del álbum que Travis Scott no ha sacado, no había sacado todavía, que recién saca ahora en 2023, y esto del festival fue en 2021. O sea, él hace cuánto que no saca un álbum, desde 2020.
No, 2018.
2018, bueno. Peor.
Bienvenido, Emiliano.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ulises? ¿Todo bien? Primero que nada, muchas gracias, como siempre, por el espacio. Bueno, sí, la verdad que lo del caso de Travis fue como bastante peculiar, porque, como bien mencionaron recién, el último disco que le había sacado fue Astroworld en 2018. Un disco que rompió todo. Literal, fue de los discos que más dio que hablar, al punto de que, por ejemplo, dentro de la polémica que generó, yo qué sé, desde llegar a ser una película estrenada en Netflix, se llama Look Mama I Can Fly. El que quiera verla, la verdad que la recomiendo, está muy buena. Habla como de no solo el proceso que hizo artístico él, sino también cómo lo vivió a nivel personal, familiar, con la crianza de la hija y tal. Sino que, por ejemplo, creó como bastante controversia con, por ejemplo, nominaciones a premios. Por ejemplo, en categoría rap, mucha gente en lo que sería redes y media lo tenía como que era álbum del año, que no había chance, que los Grammy lo tenía por ganado.
Los Grammy de 2019 serían.
Claro.
¿O no? ¿O son el mismo 2019, año?
No, creo que 2019.
Ok.
Y no estoy seguro del año, ahora que me dijiste me entró la duda, pero lo que sí recuerdo, porque lo menciona en el documental, es que le termina ganando la terna Cardi B con...
Invasion of Privacy.
Invasion of Privacy, exactamente. Mucha gente hasta el día de hoy lo discute como cómo puede ser, nada que ver Cardi. Es un disco que también en su momento...
Sí, exacto.
La Bodak Yellow.
Exacto.
¿Sí? Creo que sí.
Creo que fue ahí, porque fue cuando empezó a pegarse. Sí. Ahí fue como el primer single bomba y ahí sacó el disco. Entonces está. Después de sacar Astroworld, Travis estuvo como bastante quieto. Cabe destacar que, bueno, para el que no lo conoce, Travis Scott es un trapero de Houston, Texas, de 32 años, el cual tiene discos en solitario, discos colaborativos, como para hablar de los, para no entrar en detalle de los...
¿A esta altura que tiene 5 discos? ¿Este es el quinto?
No, más. O sea, de estudio tiene 4. Tiene...
Ahí va.
Rodeo, ¿sí? Beers in the Trap, Sing McKnight, más largo no podía ponerle el título.
Astroworld,
que conocemos, y bueno, el cuarto, el que sacó ahora.
Ah, ok.
Utopia. Después está, lo que tiene son mixtapes, Old Pharaoh, que es del 2013, que es el primer álbum
claro,
que
saca. ¿Cuándo arrancó el 2013?
2013 con Old Pharaoh.
Es lo primero que saca, ok.
Que Quintana es el que rompió todo. Okay. Después sacó Days Before Rodeo, que con un tema que se llama Masita y con otro que se llama... no me sale el nombre ahora, The Prayer, fue como que volvió a entrar en la figuración. Y ahí saca Antidote, que es el promo de Rodeo y tal, y ya, se repeó.
O sea, 10 años de carrera.
Sí. Podríamos decir que sí. Perfecto. O sea, si hablamos solo de algún de estudio, no, pero sí, de carrera, de que arrancó y todo, sí, son
y
10.
Cerca de 70 millones de oyentes mensuales en Spotify.
Exacto. Exactamente. Fue un loco que la verdad...
No es un loco cualquiera.
No. Él como que encontró la forma y siempre fue alguien que supo manejar muy bien el marketing. Creo que en lo personal le faltaría un poco nomás algún asesor.
Hasta 2021, diría
sí,
yo.
Ahí ya un poco la cosa derrapó. La cosa es que después de 2018, vamos a decir que como que desde 2018 fue su pico. Astroworld, por lo que mencionaba recién, rompió todo, porque como que también todos los fans de él que se hacen llamar Ragers, como...
¿Ragers? Tipo sí, de rage, de, rage de ira.
De ira, claro. Como de, porque él es
los
como
iracundos.
Un, enojo, ahí va, los iracundos. Ahí va,
los iracundos, pero versión yankee. Perfecto. Entonces, como que los fanáticos de él, esa cosa enfervorizada, vamos a decirle, que él transmitía en los shows, se lo transmitía también a los fans, y los fans eran como muy así sí, en todo lo que tenía que ver con él. Por ejemplo, en Houston, muchas cosas él las hacía en Houston exclusivamente porque era como su pueblo y tal. La película de Netflix la vende en formato VHS como edición limitada, unas determinadas copias. Tiraron abajo, no sé si era un blockbuster o qué, ahí en Houston, Texas. Lo tiraron abajo los fans el día de la venta porque... No, no, las rejas, todo lo tiraron abajo. Arrancaron así a correr al palo a la hora que decían como que era la venta o no sé cómo. Uh-huh.
Tipo hooligans.
Claro, fue como una cosa así.
Tipo Black Friday. ¿Eh?
Black Friday.
Sí, pero... desacatado.
Travis Scott.
Peor Friday. Decís que...
Sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, en estas avalanchas, no me sale el término que generaba con esto, con los conciertos que querían entrar igual, los que quedaban sin entrar o tal, se generaba como una masividad de gente que salía gente lastimada porque la pasaban por arriba.
Sí.
Por eso también, lo vamos a hablar ahora más adelante, lo de 2021 hay gente que decía como que era algo, entre muchas comillas,
que estuvo mal preparado,
predecible.
Ah, predecible.
Por cómo son los fanáticos con esto de la manija que okay, manejan y tal, para la redundancia.
Okay.
Pero, está, el loco siempre tuvo como ese sello propio de ser un trapero, hablando mal y pronto, muy manija. Mm. Es de esos que tenía esa impronta de que, muy la onda, si lo pensamos más rioplatense, ICA, eso del terremoto, la onda sí, terremoto sí, sí, sismo. Sí.
Que busca agitar al público, digamos.
Claro, pero aparte así masivamente. No es como con algún tema en particular. El loco desde claro, que entra hasta que sale...
Hacer poco es lo más que se puede.
Sí, sí.
Está bien.
Y está. Y este disco tuvo como bastante polémica, y Utopia también. Sobre todo, hablando así a grandes rasgos, porque se atrasó. Si lo pensamos, da para pensar. Más allá de que el artista quiera tomarse su proceso creativo, lo que
cinco
quiera,
años entre un disco y otro.
Es una locura. De 2018 a 2003 es una locura.
Y más un artista que la pegó tanto, ¿no?
Exacto, uno pensaría, ¿por qué no siguió? Él como que al principio siguió con proyectos más entre colaboraciones
sí,
y singles. En 2019, como mencionó recién, es que saca esta película, Look Mama Can Fly, saca un single que la pegó mucho, que se llama Highest in the Room.
Sí, con Rosalía. O el Rosalía.
Primero la sacó después.
De primero la sacó solo y después hace el mix.
Después... salen otras colaboraciones como, por ejemplo, en Praise God de Kanye West.
Sí.
Bastante conocida.
Que ahora es un meme a esta altura.
Que a esta altura es sí, un meme, exactamente. Sí, sí. Sale en Power is Power, que todo el mundo comentaba como para el loco de haber sido una relucrada, porque fue un tema que hicieron para la banda sonora de Game of Thrones, para sí, la última temporada.
Mira.
Con The Weeknd y con SZA.
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 Para decirlo en español, SZA.
SZA.
Que es una cantante estadounidense.
Lo más grande, vamos a decirle, que había sacado... como que llamó más la atención de los fans, fue un EP llamado Jack Boys, con un conjunto que él mismo denominaba Jack Boys, con Don Toliver, Luxury Tax 50, Jack Ress, el de Mobamba, un par de traperos más. Y dentro de este compilado está el remix que mencionaste recién de
Highest in the Room.
De Highest in the Room.
También tienen un tema ellos, se llama
Tekan.
TKN. Sí,
Tekan. Ese es de Rosalía, probablemente, okay, ¿no?
Sí, pero con
Travis. Claro, en el medio tirando unas barras que decís, me tiras un reggaetón y de repente aparece en español. Cosa que vuelve a repetir acá en Utopia igual. Pero...
Te quiero mucho.
Te caen. Podía ir por mucho ese lado. Después sacó en año de pandemia, cosa que no fue fácil, 2020.
Sí.
Saca dos singles que ahí como que... Los fans era como, bueno, está sacando esto por separado, es parte de... Porque él hablaba de...
Claro, como parte del disco.
De que saca un disco. Es parte del disco, no es, qué onda. Mm. Primero saca The Scots, Temón, con Kid Cudi.
Sí.
Que también se lucró como loco porque lo sacó con una cosa con Fortnite, con un evento que hizo con Fortnite.
Es verdad.
Fue una locura.
Sí. Ah, que hizo como un recital,
como un concierto,
¿no?
Dentro del juego.
Dentro de Fortnite.
Y estrenó sí, el tema ahí, fue como... Es más, The Scots tiene la particularidad que tiene como 3-4 lyric videos. Tiene como ¿sí? un visualizer, dos o tres versiones de video
va,
con letra.
Videos musicales
o
en
sea,
abundancia.
Entre disco y otro no es que se quedó quieto, sino que claro, sacó todo este
Hasta ahí no. Hasta ahí como que fue sacando temas, single sí, coso. Y en 2020, después de Scott, saca el que muchos creímos, me incluyo, iba a ser un single del próximo disco, Franchise. Franchise es con el que abrimos que...
El tema que escuchamos al
principio. Nuestro querido Diego Varela lo tiró. Sí. Un saludo enorme.
¿Ese
es
mismo?
Ese mismo.
Esto que están escuchando.
Grande, Diego. Este tema dio para pensar que iba a ser el arranque del disco, pero no porque sí, porque como dije ya habían temas que habían salido antes. En uno de los versos Travis dice, se abren las puertas hacia Utopia.
Okay.
Y después en un par de tweets y no sé qué, empieza con que está trabajando en Utopia, con que se viene Utopia, con que no sé qué. Y bueno, en fin.
Claro, creo que sacó el tráiler años antes de sacar la película completa.
No, pero al final no fue un tráiler. Claro. O sea, no fue un adelanto del disco esto, ¿o sí?
No, en realidad
porque no está en el disco.
Pensábamos que sí.
Pero se hace porque mención explícita al disco.
Claro. No, ok.
No, igual decía, sale las puertas de Utopia, como que ahí medio...
O sea, adelantando el disco.
Es como se viene. Pero está, ahí...
Se vienen cositas, fuego.
No hay cositas. Se vienen cositas. Y ahí, bueno, lo que pasa es que en 2021 saca otro EP que se llama Escape Plan barra Mafia, que es por los dos singles que incluye el EP. Y en la portada del disco aparece él como demonizado, como si fuera un Frankenstein muy ochentero, vamos a decirlo por ahí. Ajá. Y dice, The true dystopia is here. O sea, la verdadera distopía se encuentra aquí. Una vez más vemos y decimos, está haciendo la antesala. La distopía para después presentar la utopía.
Okay.
Y acá fue como un fla que agarró desprevenido a mucha gente porque incluye a tres artistas. A él, si no me equivoco, espero no estar pifiándola con esto porque ahora se me cruzan los cables. Kanye West y Taylor Swift.
Picanchi.
Kanye y Travis tenían en común para más o menos el 2021 esta cosa de los teasers. De repente soltar no necesariamente un tráiler, no necesariamente un snippet, aunque a veces sí, pero sacaban de repente un tracklist escrito a mano, pero como dejando el
tease de la lista, filtraban una foto de una lista de
lista, claro, exacto. Entonces estaban como en esa, viste, de bueno, Utopia, bueno, después venía Kanye. Aparte Kanye en aquel entonces estaba con el mambo no solo de Donda, sino de querer lanzarse como presidente.
Ay, es verdad.
O una peor que
eso
la...
fue posta al final. O sea el tipo tuvo una campaña y fue votable.
Kanye en su peor momento.
Lo votaron.
No sé si en su peor momento.
Tres personas.
Uno de sus peores momentos.
A partir de ahí fue todo en caída.
Sí, Kanye dijo, Donda Manotto para ser presidente.
No.
¿No? Bueno,
por esto todos escuchamos el balcón. Chistes de calidad salidos en el momento.
Y encontró el lugar y se anotó y está.
Y así le fue.
Y así le fue.
Y bueno, lo que pasó es que mucha gente especulaba de si Travis iba a sacar o no iba a sacar Utopia, tanto que lo mencionaba, ¿qué iba a pasar?
¿Esto a qué altura era? ¿2021 estamos hablando?
2021, okay. Exacto.
En medio de la pandemia.
Vamos a decir, claro, sí, era pandemia porque si bien explotó todo en 2020, 2021 seguía siendo como medio bueno, hacemos todo, pero
acá,
época tapabocas, bañado en alcohol, todo eso, ¿no?
Eso estaba igual.
No estaba todo normeso todavía en
tema de conciertos. No, pero estaba más liberado.
Es verdad que Estados
Unidos...
Estaba
más liberado, pero no había concierto, no había... Sí.
No, es verdad.
O si había, habían, pero chiquitos, no eran masivos.
Claro, aforo y distanciamiento social. Distanciamiento social.
Se hablaba de distanciamiento social.
Qué jugador. ¿Cómo jugar?
Acá como que surge algo y es que en el momento en el que estaba la fecha tentativa de Donda, cuando Kanye se creía que tenía el poder sobre todo, que estaba ahí, cabe destacar, Kanye terminó colaborando en Utopia, viniendo un poquito al presente, volviendo entonces a 2021.
Donda que terminó siendo el último disco de Kanye West.
Exactamente.
Que salió el mismo año, el 2021.
Sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo terminó sacando después? Porque el loco puso una fecha... Todo pronto ahí sale tal día a las 00 horas, no sé qué, papá, Kanye West con Donda. ¿Y qué hace Taylor? De nuevo, espero no estar equivocándome de disco, saca sin previo aviso la reversión de Red, Taylor's Version, en la fecha que iba a sacar Kanye West Donda.
Uh-huh.
O sea, básicamente...
Una guerra entre...
Le opacó el disco... No terminó sacando Donda, lo sacó mucho después Kanye porque como que se dio cuenta de...
Espera, o sea, Donda, por lo que me aparece acá...
Donda 2021.
Google, lo sacó el 29 de agosto 2021 y Taylor sacó la nueva versión de Red el 12 de noviembre de 2021.
Al final un temita, entonces.
Que capaz que lo terminó sacando Taylor después. O sea, que en vez de ser Kanye...
Claro, no, perdón. Si salió después, entonces lo que pasó es que él sacó la versión original de Donda... Y habló, pero para mí era la tentativa, ¿vos sabés? Porque ahora lo que me quedó la duda, si no, entonces lo que pasó es que Kanye iba a sacar una versión deluxe con más temas, porque empezaron en las redes, che, pero ¿qué pasó? Porque vos sacaste un snippet que era con este artista, ¿qué pasó? Entonces dijo, bueno, voy a sacar la deluxe que sale con todos los que no salieron hasta ahora. Sí. Y Taylor siempre iba a eso.
Que dura como 2 horas.
Que dura, sí, es interminable. Y claro, al hacer esta jugada Taylor, primero, Kanye agarró y dijo, voy a sacar un disco si la Urisa acaba de romper el internet.
Estamos hablando de un momento, y hasta ahora también, que Taylor tiene infinita mejor imagen que Kanye West, ¿no?
Digo, o sea, en todo sentido. No hay chance. Si lo hubiera sacado en ese entonces, hubiera sido una pérdida. Ya hay gente que considera que fue una pérdida que, no, que pasó desapercibido. Mm. Imagínate si todavía lo hubiera sacado ahí. Y volviendo a por qué tiene que ver esto con Travis, habían rumores de que Travis estaba esperando para sacar Utopia una vez que saliera Donda.
Okay.
Completo. Como que iba a hacer una cosa así media progresiva, digámosle. Otro que se echó para atrás y dijo, no es el momento, no es ahora.
¿Entonces Utopia está pronto hace tiempo? No.
Entre comillas, sí. No podemos asegurarlo, pero sí. Okay. Se podría decir que ya estaba pronto.
Ok.
Lo que termina pasando, volviendo a esto de que había sacado el EP Distopia, este, el que eran dos temitas.
Sí, sí.
5 de noviembre de 2021 pasa la tragedia que ya me estaba mencionando recién.
Del festival Astroworld.
El festival Astroworld.
Organizado por Travis Scott.
Organizado por Travis y la gente de su pueblo, de su ciudad natal en Houston, Texas, en el Energy Park. ¿Qué tal? Hubieron, yo he escuchado 5 muertos, ahora que ya me dijo 10, que cara, porque fue un paz peor todavía.
Estamos hablando que, o sea, tocó él, pero tocaron otras personas también, ¿o no? ¿O fue solo él?
Tengo la idea de que fue el sello de Cactus Jack, sello discográfico de él, sello que funda en 2019, me faltó tirar esa data con Jack West. Tocaron un par antes.
O sea, hubo teloneros, Don Toliver. Pero él era el espectáculo principal.
Sí, claro. El main event era él. Obvio. Y era como mucha manija porque era ver a Travis después de...
4 años.
Más
casi,
o menos.
Casi 4 años.
Sí, por ahí. De volver a hacer un show en vivo, teniendo en cuenta la nueva pandemia. Y fue un desastre porque no es solo que nos enteramos después de los muertos, de la cantidad de heridos, que son aún más miles de miles, sino que, por ejemplo, hay videos de él... totalmente ido.
Sí, sí, sí.
No se sabe si alcohol, droga, qué onda. Mientras abajo, literal, había gente pidiendo ayuda.
Sí. Gente pidiendo ayuda. Hay un video de una ambulancia que se mete en el medio de la multitud. Que
también.
Es imposible no verlo. Y la gente que se empieza a subir arriba, o sea...
Sí, sí, fue caótico.
Un descontrol. Sí.
Aparte, otra cosa que le agrega la gravedad al asunto son las edades de las víctimas, ¿no? Que van desde...
Era gurice.
De los 9 años, un niño de 9 años, hasta los 27.
Sí, todos guachos.
Sí, sí.
Fue algo terrible.
Y el tema fue ver hasta qué punto Travis Scott estaba al tanto de que estaba pasando esto o si él nunca se enteró.
Y
esa fue la polémica del momento.
Fue la polémica del momento y claramente si uno lo veía, a ver, sumando 2 más 2 veía los clips.
Es muy complicado no darse cuenta.
Totalmente ido, sí. Hay un clip que están levantando a uno en camilla y enfocan arriba y él está como parado sobre una tarima y un palo que pusieron porque se suele parar encima de pájaros y cosas cuando hace determinadas canciones puntuales y está como bailando.
Bueno, si no me equivoco, desde que empezaron como los accidentes y eso, el show después siguió como por 40 minutos. Y no paró.
Siguió por un rato hasta que llegaron las autoridades y dijeron, no, a ver, loco, bájelo de ahí. Vamos a contar esto porque se acaba de ir todo. Sí. Al día siguiente fue caótico. Fueron días y días y días en los que le tiraron por todos lados. Muchas revistas, muchos medios hablando de él, pero uno de los que más quedó fue un titular que puso la revista Rolling Stone, la que curiosamente lo mencionaba antes como, vamos a decirle que novedad en la escena y posible futura estrella, ¿verdad? Catalogándolo de altamente peligroso, como que el loco era tipo, lugar al que vaya, lugar en el que va a haber algún bardo.
Sí.
Como mencionaba hoy, había gente que medio un poco lo podía prever, entre comillas, porque esto de las avalanchas de gente que pasaban por arriba a las personas y que te habían lastimado, ya pasaba. Ya pasó en conciertos anteriores, ya pasó en la era Astroworld.
Solo que sin fatalidades.
Sin fatalidades, pero era un poco... Es horrible decirlo así, era medio cuestión de tiempo. Si en cada concierto habían ragers, fanáticos de él, que decían algo así como... Si no te vas casi que con un hueso roto de Travis, no viviste la experiencia.
Ah, jugando con fuego.
Es como un montón. Ahí es donde, bueno...
Él saca un video pidiendo disculpas y un comunicado y no sé qué. Empiezan a caer denuncias judiciales también.
Una bocha. El loco trató de hablar, pero como que me imagino, ¿viste? Estas son las cosas que uno no ve, por varias razones, pero me imagino literal a un agente legal, algo, diciéndole, ahora cállate. Sacá, si querés, una historia, un comunicado, algo, pero ahora...
Ese.
Y tal, lo que pasó después del 5 de noviembre de 2021 y de que él sacara como este comunicado en el que lo tenían denunciado, papá, no sé qué, se queda quieto. O sea, de nuevo, 5 de noviembre de 2021. Hasta par de semanas atrás, creo que mismo para poder referenciarlo, digamos que fue el 21 de julio, como para hablar del primer single con el que se da entrada a Utopía.
El 21 de este año.
21 de julio de este año. Ah, saltamos del 5 de noviembre de 2021 a 5.
Pausa de música, decís vos.
Claro, perdón, en eso lo tenía en mi casa y no lo largué. Del 5 de noviembre de 2021 al 21 de julio de este año, nada.
Nada de música.
Nada.
Pero
sí, cero.
Pero sí alguna entrevista y eso, esas cosas.
No, nada, cero. ¿No? Se alejó de la media, se alejó de las redes, todo. Loco, como que contacto cero.
Exilio.
Cerca del 21 de julio se dan dos cosas. La primera es que, como dijo Yami hoy, como que se lo declara inocente o se lo absuelve.
Sí,
no
sí, claro.
O sea, se caen todos los cargos contra él porque no sé si por falta de pruebas o por falta de, no sé. Nada, la cuestión es que legalmente él no termina teniendo ninguna responsabilidad en esto.
Claro. Como que está. Lo absuelven.
Uh-huh. Sí, prácticamente.
Y entonces, después de mucho tiempo inactivo, anuncia, 21 de julio de este año, un par de semanas atrás, el primer single promocional del disco K-Pop con The Weeknd y Bad Bunny. Que,
Bad Bunny ahí...
Que...
Medio forzado.
Bueno, Bad Bunny ya había tenido algunas colaboraciones con artistas del género, como Drake, por ejemplo, ¿no? Cuando
sonía, claro.
Es verdad.
Esta,
que Drake en español.
Sí.
Raro. Decepcionante. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Yo dije, sí, Bad Bunny trap.
Single, ahora vamos a escuchar cuando hablemos del disco en general, un pequeño fragmento. Esperaba un poco más, porque la verdad, me encanta Travis. Me encanta la música de Travis. Me encanta The Weeknd y me gusta mucho Bad Bunny. Entonces yo esperaba que sean como una mezcla que sonara bien.
me encanta, me gusta mucho. hay niveles, está claro.
Está bien. No, porque me gusta Bad Bunny, pero...
Quedó claro.
La cuestión es que me da rabia porque Bad Bunny ha hecho buenos temas como, yo qué sé, Otra Noche en Miami, siempre se me viene a la cabeza.
Temas.
Que es como
no,
un
tema y el, medio y el disco del año pasado, Un Verano Sin Ti, está bueno. Sin Ti
está buenísimo. Acá repitió un poco la misma forma.
Y fue el artista más escuchado del año, o sea, está.
Claro.
Tenía su pedigrí.
Cuando saca este single, anuncia que va a ser single del disco. Muchos empiezan a pedir en redes, ¿no? Por favor, David, después de tanto, no me digas que esto va a formar parte del disco, déjamelo por afuera.
¿Ah?
Evidentemente
quedó. Porque no tuvo buena recepción.
No muy buena. O sea, sí, por ejemplo, es raro dentro del fandom de The Weeknd. Me gustó mucho la parte de él.
Okay.
Pero como tema
en
tal, no.
No, claro, como tema en general.
Después ya saltando directamente al 28 de julio de este año, también, hace relativamente poco tiempo.
10 días.
Finalmente, exactamente. Finalmente saca, ya por todas las plataformas de streaming, por todos lados, sin misterio, sin dar más vueltas, Utopía.
Utopía, el disco entero que dura tipo una hora 13.
El disco
algo
entero
así,
lo
¿no?
tengo acá.
Sí,
19 canciones.
Una hora 13 minutos.
Un disco, para hacer de trap, largo.
Un disco largo que... Yo no sé ustedes, quiero también saber un poco la opinión, ya que lo escucharon y tal, ¿qué les parece? Me parece que es como un Travis queriendo decir, no hago solo trap. Y un Travis diciendo, no soy solo psicomodo.
Ok.
Te estoy mirando, Tomás.
Sí. Está bien. No, yo lo escuché el otro día. No lo escuché entero de una porque estaba largo, pero lo escuché tipo miti. En realidad, a ver, yo con Travis está todo bien, pero no me mata.
Más bien, está afuera.
Sí. Y en general, bien. O sea, me parece que hubo demasiada expectativa por un disco que no terminó siendo la gran cosa.
Mencionando por arriba, como para poder hacerlo... Vamos a decirle completo.
Y lo que decís de los géneros es tal cual.
¿De que quiso salir un poco?
Sí. Prueba cosas que...
Podríamos decir que es un disco experimental, al menos dentro de lo que es él.
Sí.
Los tracks son, en orden, lo digo de tracklist, Hyena, no sé si está bien.
Hyena,
Thank God, Modern Jam con Tiso Touchdown.
Ni idea quién es.
My Eyes, God's Country, tema muy turbio, dicho sea de paso. Porque tiene ahí como unos gritos gurises raros. Sirens, Meltdown con Drake,
sí.
Fame con un desaparecido Playboy Carti,
sí.
Después de 2 años de inactividad. Del resto, Echoes con Beyoncé. Nada más ni nada menos. I Know, Topia Twins con Rob 49 y 21 Savage. Circus Maximus con The Weeknd y Swae Lee.
The Weeknd que aparece dos veces.
Que aparece dos veces.
21 Savage también.
Parasail con Young Ling y Dave Chappelle.
Dave Chappelle, el comediante estadounidense que no sé qué hace acá.
El mismo es raro, yo también lo vi, fue como,
¿eh? Sí.
Schizo con Young Thug, Lost Forever con West Side Gun, Love con Kid Cudi, K-pop con Bad Bunny de Weeknd.
El tema este que hablábamos.
Telekinesis. Telekinesis con Future y SZA.
Sí, sí.
Y Till Further Notice con James Blake, Gold. Y 21 Savage.
Mucha gente.
Nuevo.
No sé si mucha había gente. Visto en algún otro álbum que repitieran colaboraciones. Capaz que sí, pero no he
sí,
visto mucho. O sea,
pues. Bah, ahora Drake, no estoy tan seguro. Sí,
no, no,
sí,
no,
Drake,
pero
sí.
Digo en el mismo álbum. O sea, no.
Sí, 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 claro. Sí,
ah,
sí,
no es algo tan, tan.
No, no es algo tan común. No es algo tan común porque en realidad hoy en día las features o los las colaboraciones se usan como. Como el atractivo principal. Tipo, claro. Tengo una canción con Drake. ¿Sacá?
Pero lo que hizo interesante Travis, sí, sí, que volvió a hacer en Astroworld, es que cuando sacó el disco.
Eran solo las canciones.
Era la canción sin el feature.
Y solo él aparecía. Claro, entonces vos te ibas enterando de quién estaba en la, claro, canción a medida que lo ibas escuchando.
A medida que vas escuchando el disco, entonces.
Eso está bueno. Eso está
una
bueno.
De las canciones que quería mencionar, Meltdown, con Drake. Fue como una sorpresa. Porque cuando escuchás ya el. Yeah, decís.
Este es Drake,
Drake de nuevo.
Este es Drake.
Volvió, después sí, como volvió. Y. Ahí dejamos como un pequeño snippet para que se vea cómo es.
Perdón.
Básicamente, Drake volviendo un poco a su estilo. Sí,
aparte que el tema que él tenía con Drake en Astroworld, que ya habías dicho que fue el disco que lo catapultó a la fama, que es el tema, el Sicko Mode, que es el tema que tiene con Drake, también me suena que es como el tema.
El insignia
suena,
del álbum.
Claro, el insignia,
sí,
del álbum.
Fue el que lo promocionó. Pila de gente de conocer, me atrevo a decir, Sicko Mode, sin saber del todo de qué va Travis o de qué
porque
va
Astroworld. TikTok lo popularizó, ¿no? De vuelta.
Sí.
Como pasó con varios temas.
Sí.
Acá en Meltdown, Drake la picanteó un poco, otra vez, porque si alguno llegó a escuchar el programa de acá mismo del balcón, donde mencionamos todo el tema de beefs de Drake y de
La columna anterior de Emiliano.
La sí, columna sí. Anterior de Emiliano. Tercera persona.
Que sos vos.
Que soy yo. Drake había tenido unos problemas con Pusha T, legendario rapero,
sí.
Que le terminó sacando a la luz que tenía un hijo.
Sí, un hijo no reconocido.
Un hijo no reconocido, ni más ni menos. Sí. Uno pensaría, bueno, Drake, vas a pensarla, no vas a otra vez meter la cuchara en la olla. Y no solo le tira a Pusha T de nuevo acá, sino que le tira también a Pharrell.
Pharrell Williams.
Y Pharrell. Como que le tira básicamente que Pusha está trabajando para Pharrell, que ahora está como que... Da a entender como que está medio muerto en la moda y como que perdió vigencia, vamos a decirle.
Igual, no había respondido ya Drake en Scorpion, cuando dice en Emotions, que dice no estaba escondiendo a mi hijo del mundo, sino que estaba escondiendo al mundo de mi hijo.
Un careta, es lo único que voy a decir. Un careta, un mentiroso que no supo cómo manejarlo y todavía ahora vuelve a tirar.
Se quedó sin respuesta.
Drake,
sin,
Drake, si escuchas esto, me encanta. Drake, obvio, no me odies.
Debe estar muy atento, muy atento.
Debe estar re atento al programa del balcón. Es un tema que me gustó, la verdad, Meltdown. Puede caer en algunas generalidades, pero me gustó. Después pasamos a lo que sea el track 8, Fein, con Playboi Carti. Me voló la mente. Me parece que vuelve a ser... El que se quedó con Astroworld es esto. Es tipo el trap manija. El estribillo es una locura.
Muy electrónico el sonido también, ¿no?
Tiene un sonido muy electrónico.
Todo medio psicodélico.
Que a mí me parece tiene un dejito de Astroworld. De trap
sí,
así
sí,
como
sí,
muy...
Sí. Es que yo lo tengo a Travis Scott como un alguien que usa esto, que usa mucho autotune
sí,
y sintetizadores.
Y
como
sí,
comerte,
sí, sí.
Con producción muy, muy cargada, muy densa. Mucho efecto.
Eso es lo que hablábamos también fuera del aire, que es una persona que usa el autotune, pero lo usa bien.
Sí, lo usa bien.
Tiene muy buen
o sea, lo usa como una herramienta estética.
Claro. Y no como arreglo.
Claro, no
como
para arreglarse la voz, sino para generar una voz.
Eso yo lo rebanco, la verdad, a mí me encanta.
Este tema creo que fue más, yo también me parece que es de los artistas que lo usa muy bien. Y me gustó este tema, en realidad es un poco más simple, que me gustó por cómo suena y que haya vuelto Playboi Carti, porque el retorno que tuvo después de 2 años fue con Popular, con The Weeknd para The Idol y fue un feature medio corto, la serie fue un desastre, vamos ni a hablar más
no,
de ella.
No, por favor, yo ya la vi y no, la quiero desver.
Yo
la
también,
serie, la serie
me quiero tirar las gotas de desver como el meme.
¿De quién? ¿De The Weeknd?
Sí.
Ah, mira.
Así que la verdad que esta aparición de Playboi Carti se aprecia, me parece increíble.
Bien.
Que no saca un álbum desde 2020, ¿verdad?
2020.
Exactamente.
2020.
Y ahora el tema con el que va a pasar es uno que era para mostrar un poco esto de que hablan de que este disco tiene una influencia de el disco de Kanye West, Jesus,
que
salió en 2013.
2013, exacto.
Se entiende también en parte de, por el lado de que Kanye mismo fue productor de alguno de los temas y de parte del disco, entonces tiene sentido.
De este disco.
De este disco, claramente, de Utopia. Y de otros anteriores también. Y Travis produjo cosas en Jesus en 2013, es como un full circle. Y ta, hizo una transición como para mostrar acá al aire de la canción Circus Maximus con Black Skinhead. Primero vamos a escuchar la de Kanye y luego la de Travis, que la gente dice que son muy similares. Lo que estamos escuchando ahí es Circus Maximus, y ahora sí va a escuchar, perdón, Black Skinhead.
Ese es Black Skinhead, que es del disco de este Kanye West,
de Jesus,
de hace 10 años.
Y la que se iba a escuchar después era Circus Maximus de Travis Scott.
A ver. Mirá, no.
Casi mismo beat.
Sí, no la tenía. También, la transición estuvo muy smooth.
También, no es por traer a Dylan de nuevo, pero la canción de Kanye es, o sea, es el casi el mismo beat, el que usa en Reality.
Sí, sí.
Puede ser un sample. Puede ser un sample.
Sí,
le copió para mí, ¿eh? Sabía que Kanye dijo, yo copio todo a Dylan. lo dijo.
¿Quién es Dylan?
No, un comentario.
Dijo, ¿quién es Dylan?
Acá se puede. No. A mí me gusta Dylan, me encanta. Yo me escuché toda la columna cuando estaban grabando.
Ah, ahí tenés.
En Black Skinhead y Circus Maximus podemos ver como ya una referencia casi directa, ¿no? Acá ya no hay influencia, hay casi
lo mismo. ¿Sí?
Casi mismo beat. Y bueno, después el último tema que quería mencionar era K-Pop.
Que es el single con
Es el single con The Weeknd y Bad Bunny.
Que es este que estamos escuchando, ¿no?
Que es raro, ya de inicio. Es como un candombecito medio ahí.
Es medio.
Tipo, acá, esto es muy Travis. Esta parte del principio me gusta. Bad Bunny cae un poco en lo mismo de siempre, de hace tiempo no te veo, chingamos en la playa. Tipo, ahora se va a escuchar. Sí, capaz que no era muy bueno que saliera.
No, no, está bien, Ese es Travis.
Ese es Travis. Y ahora va a aparecer Bad Bunny. Todo bien,
como...
pero vuelve a ser un poco el más de lo mismo.
Sí. Claro, pero es como agarrar los estilos de los tres y ponerlos en una canción, básicamente. O sea, no es como
pero el estilo comercial de cada uno.
Claro.
No hay química.
No.
Para mí podría haber sido una muy buena colaboración, porque The Weeknd como que se mantuvo en su estilo, Travis considero que también. Bad Bunny podía haber bajado a esta onda más trapera y se mantuvo un poco más cómodo. Te extrañaba aquellos tiempos, lo que estábamos ahí toda la noche.
Esto es lo que yo digo con el tema de las colaboraciones, que es como que está, tengo un tema con Travis de Weeknd y Bad Bunny y los metemos y ya fue.
Somos tipo para entrar al mercado, ¿no? De cierta audiencia.
Porque veis los tres nombres
la
juntos.
Manera de Travis Scott de llegar a los latinos. De Bad Bunny, digamos.
Que si lo piensan igual, funcionó, porque vos entras al perfil de Travis. Y en canciones populares, la primera es K-pop.
O sea, por ahora.
Por ahora, en este momento.
Ya estando
que tiene
posicionada las del álbum,
80
¿no?
millones, sí, claro.
Pero está. Ahora, ya como cerrando.
Vamos a cerrar la columnilla.
Primero, no sé ustedes, a rasgos generales, qué les pareció el disco. A mí me gustó. No me enloqueció aún, pero me gustó.
A mí me sorprendió, sobre todo el inicio. Creo que lo hablamos un poco también fuera del aire. El lado experimental de Travis que arranca como muy distinto a lo que yo sé de él. Y después, sí, capaz tendría que continuar escuchando como para terminar de formar una opinión sobre eso. Aparte, yo tengo eso de que cuando escucho algo por primera vez, no me gusta.
No te cierra.
Y después tengo que Reescucharlo varias veces y ahí.
Yo le doy tipo un 3 balcones y medio sobre 5.
Más de lo que le dio Esperando la Carroza, ojo.
Sí, sí, sí. 3,8 balcones.
3,8 no, eso no se puede.
Ya se metía.
¿Con 5 o con 0? 3,5 sobre 5.
Bueno, 3,5. 2 con un 3,5 y.
Tipo, un buen disco y está.
Es bueno.
Está bueno, ya está. Para cerrar, tenemos un tema, ¿no?
Tenemos un tema especial. Porque como mismo Travis dijo, se cerró la era Astroworld,
perfecto.
Se abrió la era Utopia, y como para dar un buen cierre se me ocurrió como una idea original, que un gran amigo y conocido mío, DJ, en mi opinión, de los mejores que tenemos acá, Crawler, un saludo enorme para él que cumplió año ayer, hizo una reversión de Psycho Mode, que es una locura, en mi opinión.
Ah, mirá.
Y bueno, es la que...
Y vamos a escuchar la reversión de Crawler de Psycho Mode.
Exactamente.
Bueno, Emiliano, muchas gracias.
Gracias a usted por el espacio, como siempre.
Esperemos vuelvas pronto.
Te esperamos de nuevo.
Con otra columna.